Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos.
Gracias por acompañarnos el día de hoy, jueves 12 de octubre del 2023, a Lectura del País. Mi nombre es Laura Murphy. Estos son los principales artículos que leemos hoy. Israel Hamas, un frente explosivo en un mundo que se hunde en el desorden global. La tentación de oficina, porque en el trabajo nos fijamos en gente que fuera no nos parecería atractiva. Y tener amigos de otras generaciones puede mejorar tu vida. Comenzamos con Israel Hamas, un frente explosivo en un mundo que se hunde en el desorden global. La nueva llamarada de violencia prendida por el inaceptable, bárbaro ataque de Hamas contra Israel en el contexto de la ilegal y opresora ocupación israelí de Palestina tiene, por supuesto, raíces locales. Pero una precisa interpretación de su génesis, objetivos y consecuencias requiere aplicar una mirada no solo local o regional, sino global. Las acciones e inacciones de otros actores cercanos y lejanos son clave. También lo es el contexto de un mundo en el que, de forma violenta o de otras maneras, muchos países intentan cambiar el orden global, en el que se configuran nuevas alianzas y cambios de relaciones, en el que grandes acontecimientos acaparan la atención y hacen que se descuiden otros asuntos. Pero no solo el contexto influye en el conflicto, también será al revés. Este estallido sin precedentes tendrá impacto en ese escenario global agitado, donde brotan guerras, Ucrania, Azerbaiyán, o proliferan tensiones entre las superpotencias Estados Unidos y China, o en el Sahel, con una serie de golpes de Estado. Con toda probabilidad será un impacto intenso. Génesis. De los múltiples factores externos que influyen en el estallido, cabe destacar dos de muy distinta índole. El primero, directo, es el apoyo fáctico que Irán presta a Hamas, considerada una organización terrorista por la Unión Europea o Estados Unidos, entre otros. Está pendiente en esclarecer si Teherán ha desempeñado un papel de ayuda planificadora, pero desde luego su soporte material es esencial. Cabe recordar que Irán está muy alineado con Rusia y China, y que esta última ejerce influencia sobre el primero por la vía de su importancia económica para un país sin acceso a los mercados occidentales. En un plano diferente, poca duda cabe de que el olvido internacional de la cuestión palestina, la escasa o nula presión sobre sucesivos gobiernos de Netanyahu, y no solo para que revirtieran sus políticas de ocupación y negociaran con los palestinos, ha facilitado la alimentación de una bomba de ira que ha estallado ahora de manera radicalmente condenable. Finalidades. Tampoco cabe duda de que las finalidades principales del ataque de Hamas tienen una dimensión global. No solo la genérica de reclamar la atención sobre una situación de opresión sin ninguna perspectiva de mejora tras medio siglo de ocupación, también la específica de dinamitar el proceso de normalización de relaciones entre Israel y países árabes, patrocinado primero por la administración Trump, con Emiratos Árabes y Marruecos, y ahora por la de Biden, con Arabia Saudí. Esto es la clave fundamental. Consecuencias. Las primeras son, por supuesto, las que afectan a las víctimas civiles del conflicto. La acción de Hamas merece una condena sin matices. Israel tiene el derecho de defenderse, pero debe hacerlo con contención, respetando el derecho internacional. El anuncio del ministro de Defensa que apunta un asedio que corte el agua, la comida y la electricidad a la ciudadanía de Gaza es un castigo colectivo inaceptable. Está por ver si el conflicto se extenderá con una confrontación abierta entre Israel y Hezbollah. Pero, aunque en un segundo plano las consecuencias geopolíticas también van a ser muy relevantes, cabe temer que sean pésimas sobre un tablero global ya agitado, creando una nueva fractura que genera contraposiciones y animosidades. Ante el conflicto hay tres bloques, uno encabezado por Occidente y la India, cuyo primer ministro desarrolla una política nacionalista hindú que margina a los musulmanes, desplegados en defensa cerrada de Israel. Otro, en el que figuran China, Rusia y gran parte de los países del sur global, que se limita a reclamar un cese de hostilidades y que denuncia una fuerte hipocresía de Occidente por la quiescencia ante la ocupación israelí. En este bloque, se hallan los gobiernos de algunos países árabes o musulmanes no árabes que afrontan el problema de un sentimiento popular muy favorable a los palestinos, como demuestran los coros en algunos estadios. Y luego un tercer bloque, liderado por Irán, con aquellos que respaldan la causa palestina. Esta configuración específica relacionada con el conflicto, sin duda, incidirá en el fluido estado de las relaciones internacionales. Vivimos una etapa de profundo cambio marcada por la impugnación del orden mundial por parte de potencias como China, India y Rusia. En esta reconfiguración, los distintos actores del marco multipolar buscan afianzar sus posiciones con nuevas relaciones. La espiral de violencia desatada por Hamas complicará, de entrada, el desarrollo de las maniobras de normalización de las relaciones entre países árabes e Israel. Propina además un golpe durísimo a quienes se esforzaban en encauzar las relaciones entre Occidente e Irán y garantizar un renovado control internacional sobre su programa nuclear. Y, por supuesto, distraerá parcialmente a Estados Unidos de sus prioridades estratégicas. Dará, por otra parte, alas a quienes reprochan a Occidente dobles estándares cuando se trata del sufrimiento de árabes o africanos. Esto es un argumento muy consolidado en el sur global. Un ejemplo entre tantos es la intervención el pasado mes de septiembre del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la ONU, cuando preguntó, ¿cuál es la diferencia entre Ucrania y Palestina? ¿No es hora de acabar con ambas guerras? Obviamente hay diferencias, porque Israel no estaba bombardeando todos los días a gran escala a los palestinos, como hace Rusia en Ucrania. Pero está claro que hay un punto moral en el lavarse las manos de Occidente ante la sustancia y la forma de la ocupación israelí. En esta línea cabe notar otra brecha, aquella en el seno de las izquierdas en los países democráticos. Ya pasó con la guerra de Ucrania, en la que las alas extremas no quisieron respaldar el apoyo a Kiev para defenderse ante la invasión en una interpretación, cuando menos, radical del concepto de pacifismo. Ahora, a la vista de las evidentes injusticias sufridas por el pueblo palestino, a algunos les cuesta pronunciar una condena rotunda y sin paliativos de acciones violentas con características completamente inaceptables. El anuncio de un comisario europeo, según el que se suspendía la ayuda humanitaria de la Unión Europea a los palestinos, también evidenció posibles líneas de fricción en la Unión, con algunos gobiernos inmediatamente incómodos con la decisión y otros favorables. Posteriormente, otro comisario rectificó la posición. Al margen del desenlace, el episodio muestra otra posible vía de tensión. Una más en la amplia serie que, desde este pequeño rincón de la Tierra, se propagan a escala global como círculos en el agua tras caer una piedra pesada. Continuamos con la tentación de oficina. ¿Por qué en el trabajo nos fijamos en gente que fuera no nos parecería atractiva? Es complicado escuchar la frase en un entorno delimitado todo se magnifica, sin pensar inmediatamente en Gran Hermano, pues esas palabras eran constantemente empleadas por sus participantes para explicar cómo personas que fueran del reality show jamás se habrían siquiera mirado, no solo se enamoraban, sino que lo hacían con una fuerza desorbitada. Cualquier ecosistema social autónomo tiene la capacidad de cambiar la percepción de atractivo que sentimos. Y por eso, cuando Daniel Cohen habló en The Cut acerca del denominado 10 de oficina, comprendimos al instante de que se trataba el fenómeno. Cohen se refiere a aquellos compañeros de trabajo que fuera de la oficina jamás llamaría nuestra atención, pero que entre reuniones, pausas para un café y entregas de informes multiplican su atractivo. En un entorno gris, cualquier cosa brilla. Una encuesta reciente de WeVibe revela que el 75% de los trabajadores encuestados ha tenido algún tipo de interés o relación, ya sea un coqueteo o incluso un romance, con un compañero de trabajo. ¿Por qué hay personas en las que jamás nos fijaríamos y en las cuales en un entorno laboral nos fijamos? Se trata de una cuestión de focalización. En un entorno muchas veces rutinario y aburrido, tendemos a fijarnos en estímulos que en otros entornos pasarían inadvertidos. Es lo mismo que sucede cuando estamos en un aeropuerto o en una estación de tren y prestamos atención e incluso nos inventamos historias con los pasajeros con los que compartimos espacio, asegura el doctor Javier Fábregas Pedrel, director médico del Centro de Terapia Personal Nas Ferriol. Carmen Raya, periodista, comparte con nosotros su experiencia. El momento más apasionante de empezar cualquier trabajo es para mí fijarme en ese hombre al que fuera de la oficina no le hubieses dado ni los buenos días. El problema es que en una ocasión cometí el error de hacer que la fantasía se materializara y descubrí que todo se tenía que haber quedado en mi cabeza, segura. Un encanto con toque de queda. Ana Lombardía, experta en relaciones de WeLive, secunda sus palabras al asegurar que el trabajo de oficina puede ser en ocasiones monótono y rutinario, por lo que tener una fantasía que nos anime y distraiga durante la jornada laboral puede ser más llevadero en día a día. Las fantasías son en sí mismas idealizaciones que resultan muy gratificantes y podemos dejarnos llevar por su atractivo y perdernos en ellas. Además, cuando no conocemos a alguien demasiado, las lagunas de información o los espacios en blanco que tenemos sobre esa persona tienden a ser rellenados por nuestra fantasía, una construcción estilizada e idealizada, que puede distar mucho de la realidad, Matista. Eso es precisamente lo que ocurre con las aplicaciones de dating, en las que quien mantiene conversaciones demasiado extendidas en el tiempo termina por crear una imagen idealizada del otro, algo que, en el momento del cara a cara, puede dinamitar la fantasía. En realidad, el encanto del 10 en oficina se esfuma en el segundo en el que termina la jornada laboral. Del mismo modo que la fantasía de Cenicienta tiene toque de queda, los flechazos de oficina solo funcionan bajo las luces halógenas del trabajo. Eso fue lo que le ocurrió a Carmen Raya, que continuó narrando su experiencia. Me empeñé en que mi flechazo de oficina se fijase en mí. Tampoco ayudó al mundo del afterwork. Después de un día estresante en el que te han caído 45 broncas, vas al bar de abajo y terminas en los brazos de alguno de tus compañeros. Eso sí, una vez pasados los 2-3 primeros encuentros, adiós a la aventura y hola a la locura. Ya no sabía qué estaba haciendo ni por qué lo estaba haciendo, pero ahí estaba, dándome de bruces contra él. Mi final feliz fue cambiarme de trabajo y no volverlo a ver, asegura la periodista. Discreción, por favor. Los romances de oficina han sido siempre un caramelo para las series televisivas que hicieron del mundo laboral su escenario predilecto. Desde Anatomía de Grey hasta Mad Men, la ficción ha reflejado en múltiples ocasiones cómo el entorno laboral es increíblemente libidinoso. Y en concreto, la serie protagonizada por Jon Hamm mostró bien cómo cuando es el hombre que se fija en una compañera de trabajo, la discreción merma. El doctor Javier Fábregas Pedrell no cree que mostrar interés por alguien con el que compartimos gran parte de nuestro día a día menoscabe en principio la profesionalidad. Sin embargo, tanto hombres como mujeres nos sentiremos molestos si se nos trata como objetos, si se nos utiliza de forma que nos incomode y al margen de quiénes somos y lo que queremos de verdad. Antes se toleraban comentarios sobre las compañeras de trabajo que hoy nos parecen inadecuados y degradantes. En la actualidad, tanto si los hacen hombres o mujeres, nos parece algo fuera de lugar. En las relaciones laborales existe un riesgo. El hecho de que esas fantasías trasciendan puede suponer situaciones muy incómodas en un espacio donde nos volvemos a encontrar con la persona con la que fantaseábamos y que no comparte, no entiende o malinterpreta lo que es una fantasía, que perderá esa categoría en la realidad. Lombardía incide en que tradicionalmente las mujeres han sido más discretas y reservadas a la hora de mostrar interés por otra persona, pues mientras que el deseo masculino se fomenta, estimula y expresa, el de las mujeres con frecuencia se castiga y penaliza socialmente, por lo que tienden a mostrarlo mucho menos. Si además esto sucede en el entorno laboral, se suele etiquetar todavía mucho menos apropiado. Además, a las mujeres se les exige demostrar más su valía profesional por el simple hecho de ser mujeres y se considera una distracción, falta de interés o de profesionalidad que revelen cualquier tipo de interés o relación con un compañero. De hecho, la encuesta llevada a cabo por WeLive señala que los hombres son más propensos a tener relaciones románticas en el trabajo. Por más que la encuesta indique que el 93% de los encuestados opina que no hay problema en que los compañeros de trabajo salgan juntos o tengan una relación, en el caso del 10 de oficina, al tratarse de un interés platónico destinado, en realidad, a ser más llevadera la jornada de 9 y 17 horas, lo mejor es, como dice el doctor Javier Fábregas, tener en cuenta que a esa persona la volveremos a ver, algo que puede ser muy incómodo en el día a día. La única diferencia en ese juego entre las fantasías y la realidad que podemos hacer en cualquier actividad compartida es que en la mayoría de los casos podemos poner distancia, cosa que no va a ser tan sencilla en la empresa a la que tenemos que acudir todos los días. El día de oficina tiene como cometido ser más llevaderas las horas ante el ordenador, pero como ocurre con los ídolos, lo mejor es que la fantasía siga haciéndolo. Ese interés romántico y platónico funcionará como el póster de esta estrella de cine a la que admiras. Cuando la fotografía se despega de la pared, puede perder su magia, y en un momento en el que el burnout y el hastío laboral acechan al trabajador, lo mejor es tener en el fondo del armario laboral un triptófano fantasioso con el que desear entrar en la oficina, y al salir de ella, de algún modo, dejar el tener tanta manía a los lunes. Continuamos con algo de psicología. Tener amigos de otras generaciones puede mejorar tu vida. En otoño de 1989 se estrenaba Magnolias de Acero, la película que narra la historia de amistad entre mujeres de diferentes edades germinada en un salón de peluquería que nos conmovió a todos. Allí se reunían para hablar de sus miedos, dudas, vivencias y alegrías sin que la generación a la que cada una pertenecía fuese una barrera a la hora de mezclarse. Algo que no suele ser frecuente. Tenemos tendencia a relacionarnos con personas de la misma edad, estilo y creencias. La amistad intergeneracional se ha estudiado poco desde la psicología y se ha descrito como desequilibrada. A la generación más joven se le ha señalado como la receptora de apoyo, mientras que a la de mayor edad se le ha denominado como aquella que aconseja. Ahora se empieza a demostrar que los beneficios en este tipo de relaciones son bidireccionales y que van mucho más allá de la simple conexión que se puede crear entre un maestro y un alumno. Un artículo publicado en The New York Times a finales de agosto, que recogía las voces de varios expertos, señala que estas amistades ofrecen una nueva perspectiva sobre otras maneras de vivir, eliminan los estereotipos generacionales y aprecian más lo que se tiene en común. También derriban prejuicios contra uno mismo porque el individuo narra con mayor respeto y prudencia la propia vida cuando se la cuenta a alguien de otra edad. Así, este tipo de relaciones generan menos comparaciones respecto a los hitos generacionales. Tampoco hay pugnas por saber qué vida es mejor, por lo que se disminuyen los miedos existenciales. Son más generosas porque el tiempo que se dedica al otro se hace con menos prisa. Y algo muy importante, no se pierde la capacidad de diversión. Otra investigación publicada en la revista científica Cognitatio en 2021 respalda estos beneficios. En un artículo, la investigadora Korkiamäki concluyó que este tipo de relaciones de amistad desarrollan mayores experiencias de inclusión social y un sentido de pertenencia comunitario, además de contrarrestar la discriminación por edad. En el intercambio de narrativas entre distintas generaciones, se va reconstruyendo el pasado y el futuro. Aunque los valores y necesidades de cada generación sean diferentes, los juicios se atenúan. Los más jóvenes aprenden de la historia. Ser conscientes de la lucha y sacrificios de las generaciones previas obliga a una mayor responsabilidad sobre la conquista de unos derechos que no se pueden perder. Y tener amigos mayores puede ser una vía de acceso a oportunidades laborales que mucha gente no encuentra en su red de amigos o en su ámbito familiar. Los más mayores aprecian más sus propias experiencias, ya que reviven el pasado y recuperan la pasión de los años anteriores. Al hablar con aquellos de menos edad, les sorprende descubrir a una generación concienciada, sensible, con las injusticias y dispuesta a aprender de los errores y los aciertos. Esta influencia mantiene el deseo de seguir estando activos y ocupados. Contagia tanto la pasión por aprender como la importancia de no dejar de formarse. A aquellos de mayor edad los ayuda a estar actualizados en conocimientos como los relacionados con tecnología. Estas interacciones generacionales pueden no ocurrir de forma espontánea. Si uno tiene interés en cultivarlas, el punto de partida sería empezar a mostrar interés por conocer la vida, opiniones o preocupaciones de personas de otra edad, ya sea en el trabajo, en el colegio, en un club de lectura, en la universidad o en el vecindario. Otra posibilidad de inversión en estas relaciones es apuntarse a un viaje de grupo donde estos beneficios se pueden comprobar personalmente en la convivencia. Pero, como con cualquier otra amistad, es el trato mantenido en el tiempo lo que genera un vínculo más profundo. En un momento donde la soledad no deseada crece tanto entre los mayores como entre los jóvenes, según el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, resulta más necesaria que nunca esta mezcla entre generaciones así como la creación de espacios y oportunidades de inclusión. El incremento de la longevidad hará que este intercambio sea cada vez más habitual, lo que acaba siendo un hecho vital para conseguir una buena estructura y dinámica social. Hay numerosos proyectos para esta finalidad, como el de Grandes Amigos. Este tipo de iniciativas tiene un profundo impacto en la salud mental por el apoyo y el cuidado mutuo. La verdadera amistad aparece cuando no hay barreras. El budismo llama al buen amigo Kalyanamita, el amigo virtuoso. En sus textos señala que el enemigo cercano de la amistad universal es la relación de amistad preferencial o particular. Tenemos, por tanto, una responsabilidad moral de elegir amigos diversos para con nosotros mismos y con los demás que sean testigos de nuestra existencia y se conviertan en todo nuestro patrimonio, como decía la escritora Emily Dickinson. El ciclo vital es inevitable, ya que el que hoy se siente joven, mañana será mayor. Finalizamos con claves para no caer en el dañino hábito de compararnos. Supongamos que participamos en el siguiente juego. Alguien nos da 30 euros y tenemos que compartirlo con un desconocido. Si éste acepta el trato que le proponemos, ambos nos quedamos con el dinero. Pero si lo rechaza, los dos perdemos. ¿Cuál sería el importe de media con el que la otra persona aceptaría el acuerdo? A priori, desde un punto de vista puramente racional, cualquier cifra valdría. La otra persona tendría más dinero que al comienzo del juego. Sin embargo, ya sabemos que no siempre actuamos con razonamientos lógicos y que nos movemos por impulsos bien distintos. El juego anterior se basa en el experimento que publicaron tres economistas en 1982 y que bautizaron como negociación de ultimátum. Cuando llevaron a cabo dicho ejercicio con diversos participantes, descubrieron la cifra. De media, el desconocido acepta el acuerdo cuando al menos gana un 40% del dinero total. Por debajo del 20% lo rechazaba directamente. De este juego se desprenden varias conclusiones. Cuando creemos que no es justo lo que nos están proponiendo, podemos echar por tierra el acuerdo, aunque parezca que actuamos contra toda lógica. Y lo más importante, tenemos, de manera innata, la necesidad de compararnos. Dicha tendencia es evolutiva porque nos sitúa, nos da percepción y nos prepara para enfrentarnos al entorno. Por eso, en nuestras decisiones incluimos lo que los otros hacen o hagan, cómo, cuándo conducimos. No solo miramos la carretera, sino también vemos lo que sucede a través de los retrovisores. Es tan inherente a nosotros esta tendencia que incluso otros órganos de nuestro cuerpo funcionan por comparación. Según Robert Sapolsky, profesor de la Universidad de Berkeley, de las áreas de biología y neurología, nuestros ojos tienen células en la retina que distinguen los colores solo en relación con otras tonalidades. Así vemos y así también pensamos desde que somos pequeños. Los bebés comparan lo que tienen entre ellos. Quien ha convivido alguna vez con niños o con adolescentes puede observar que en la mayoría de las familias las tareas domésticas están en una eterna comparación. Uno vigila qué hace el otro y si considera que sale perdiendo, monta el mostrador de las quejas. De nuevo, es evolutivo, aunque no deja de ser agotador para los pobres padres. Cuando la leona persigue con hambre a la cebra en la sabana, el objetivo de la cebra no es solo correr más que la leona, sino correr más que otra cebra. Por eso, cuando la depredadora logra cazar a una de ellas, el resto pasea tranquilamente a su lado. Si en la empresa sabemos que el compañero gana más, realizando el mismo trabajo y con la misma experiencia o antigüedad, nuestra motivación desciende considerablemente y nos sentimos decepcionados o engañados. La necesidad de la comparación tiene una finalidad. Nos aporta una referencia externa para medir nuestro estatus, aunque sea a la hora de escoger el lavavajillas. Ya sabemos millones de años de evolución de nuestro cerebro y sus cosas. Ahora bien, aunque tengamos ese instinto innato, no deja de albergar también una trampa importante. Si estamos continuamente comparándonos con el de al lado para reafirmar nuestra valía personal, nos sentiremos frustrados y vacíos. En algún momento alguien tendrá más, aunque sean aspectos intangibles como la salud, la belleza o la alegría. Si además de compararnos deseamos lo que el otro tiene, abrimos la caja de Pandora de una emoción incómoda, la envidia. Por ello, aunque tengamos la tendencia de mirar nuestros éxitos en relación con los del compañero o nuestras publicaciones en redes sociales con las del amigo, necesitamos no alimentar dicho mecanismo. Y lo que es aún más saludable, hemos de evitar caer en otra trampa, pensar que nuestra felicidad se basa en conseguir más que nosotros. Si nos adentramos en los espirales de la comparación constante, estaremos sacrificando nuestro propio bienestar. Cada persona tiene su propio camino y con él sus propias dificultades. Sigamos el nuestro y así, de paso, seremos más felices. Gracias por habernos acompañado en esta edición del País. Mi nombre es Claudia Murphy.
Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.